Esto es el panorama local de noticias. El dirigente sindical Jorge Guaymás fue designado hoy como delegado provincial del Ministerio de Trabajo de la Nación. En contacto con la radio pública, Guaymás dio detalles acerca de cuáles serán los ejes centrales de su trabajo al frente de esta gestión.
En mi vida siempre he tenido grandes desafíos y los asumí como tal. Yo te quiero comentar y le quiero comentar a la comunidad, sobre todo de Tartagal, que yo te he conocido ya candidato a diputado nacional, tenía un proyecto que abarcaba y marcaba claramente lo que muchos pregonan y poco practican, el federalismo. En Salta tenemos una provincia que siempre los gobernantes han criticado y han exigido federalismo desde Buenos Aires, diciendo que todo termina en General Paz. Yo tenía la idea y siempre he tenido la visión de ver que lo que se critica también se practicaba, porque siempre sabemos que en Salta también hay algo que no se cumple, que es el propio federalismo, porque Salta termina en la salida de la Honor y termina en Cerrillo, porque con todo lo que está pasando en el interior, Santa Victoria Este, en Tartagal, en Orán, entonces nos damos cuenta de que poco se practica el federalismo y mi proyecto estaba basado en eso, en un real federalismo, en trabajar para el interior en muchas actividades y no con promesas, sino con proyectos claros y contundentes. Yo mi proyecto de trabajo se lo presenté apenas al frente de todos, al cual le agradezco absolutamente, desde Loso Liavi, Nora Jiménez, José Vilariño y todos los funcionarios, y por supuesto la diputada Verónica Caliba, me han puesto, han entregado una carpeta al Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahí ya tenía mi proyecto y se lo hice llegar a su secretario Girón, y la conversación que tuvimos el día miércoles forma personal en Buenos Aires con el ministro Claudio Moroni, le expliqué todo mi proyecto, pero le di absolutamente todo el argumento válido para llevar adelante el Salta, que sabemos que no es fácil controlar, porque tenemos el 50% de trabajadores negros y el 50% en blanco. Quiere decir que cada de dos trabajadores, uno está en negro. Tenemos una situación, un puntaje, digamos, de así, con respecto a la falta de trabajo, donde tenemos casi un 12,7% de desocupados. Este flagelo de la desocupación que nos preocupa tanto y poco nos ocupa, se debe dar y se debe entender que es la provincia peor de la Argentina, está entre las tres peores, es la tercera entre las tres peores. O sea, son números que marcan una gran responsabilidad, son números que marcan, y decía al principio, un gran desafío. Bueno, todo eso implementamos y le decimos al ministro, esto no se soluciona con que la delegación del trabajo, por un lado, la dirección del trabajo de la provincia, por otro lado, el AFIP, por otro lado, aduana, por otro lado, no, esto tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que haber un engranaje que nos permite trabajar en forma conjunta con un solo objetivo. Y creo que cuando tenemos un docente o un trabajador de la salud que decimos que tiene un recibo de hace 20 años atrás o 15 años atrás y que tiene más del 50% de su sueldo en negro, y estamos hablando del Estado, que habla tanto de la salud y de la educación como prioridad, pero en la práctica, en la realidad, no se da. Son todas las cosas que vamos a tener que seguir llevar adelante, y que el conocimiento que nos deja la experiencia de tantos años como dirigente sindical la tenemos que volcar, por supuesto, con un equipo técnico que ya lo tengo armado en este desafío.
...28S, Día de la Lucha por el Aborto Legal en América Latina y el Caribe. En comunicación con la Mañana de Nacional, la dirigente del PO, Gabriela Serrano, decía:
bueno, es muy importante porque lamentablemente en Latinoamérica el aborto clandestino sigue siendo uno de los factores de graves lesiones en la salud de las mujeres y niñas, y también una de las causas de muerte también de mujeres en edad fértil. En los países donde más actualmente se avanzó en el debate sobre la legalización del aborto es en la Argentina. y porque ya en el 2018 el proyecto ingresó a la Cámara Legislativa, obtuvo las firmas, obtuvo el tratamiento y finalmente tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en el Senado fue rechazado, pero el tratamiento mismo del proyecto ha desatado, digamos, una fuerza enorme de miles de mujeres en todo el país que se han movilizado defendiendo este proyecto de ley, porque no solamente atiende al problema fundamental de que tiene que existir, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo, sino también porque involucra muy fuertemente el tema de la prevención a través de la educación sexual científica y laica y de la anticoncepción. Entonces, el proyecto de ley que todas las mujeres hemos defendido, el de la campaña nacional, es el proyecto que queremos que se apruebe. Y bueno, el día de hoy lo que estamos reclamando es eso, que se trate ya. Fernández dice que tiene un proyecto de ley listo, no es el de la campaña, no sabemos qué tiene este nuevo proyecto, y nosotros exigimos que se trate cuanto antes, porque aún ahora en una situación crítica por el tema de la pandemia del coronavirus, los problemas de salud derivados de abortos clandestinos se han agudizado, ¿sí? Y esto, que se legalice el aborto, no le va a sobrecargar nada al sistema de salud. Al revés, va a alivianar, porque vamos a tener mujeres que no van a caer al sistema público de salud con secuelas de abortos clandestinos, ocupar camas de terapia intensiva, por ejemplo. Y es allí donde van a parar los casos más graves de aborto clandestino. No sobrecarga el sistema de salud, al contrario, lo aliviana. Lo que pasa es que acá Fernández no quiere ir a un enfrentamiento con la iglesia evangelista, que también ha tomado un peso enorme en la Argentina, como en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Entonces, este día lo expresamos así, que se apruebe, que sea ley, que se trate ya, y en todo el país, bueno, haremos también acciones presenciales, simbólicas, ¿no? Por supuesto, no va a ser la movilización y la gente se acostumbra a ver con el pañuelo verde, porque, bueno, no dan, digamos, las condiciones para este tipo de movilización.
Diputados en Salta no sesionarán por tercera semana consecutiva. El diputado provincial Héctor Chiván aseguró que no quieren convocar a la legislatura para no escuchar las voces disidentes.
Los tres poderes del Estado, y así lo declara el decreto inicial que nos obliga al aislamiento social preventivo obligatorio del presidente de la Nación, los tres poderes del Estado somos actividad esencial. Es decir, la República no puede dejar de ser república y democracia en ningún momento, ni con pandemia, ni con guerra, ni con lo que sea. ¿Está claro?
Sí.
Y para que la democracia siga siendo democracia y la república república, tienen que funcionar los tres poderes del Estado. Porque si no, si pasa lo que está pasando ahora, que la justicia bajó inexplicablemente las persianas, que el poder legislativo baja la persiana, te imaginas que todo el poder se concentra en un solo poder, en este caso el poder ejecutivo.
Sí.
Si admitimos que los médicos deben ir a trabajar, que los enfermeros y las enfermeras deben ir a trabajar, yo no entiendo por qué, y más aún con la herramienta de poder sesionar de manera virtual, los legisladores no tenemos que ir a trabajar. Es una locura. Ese argumento esconde la motivación real, que es no querer convocar a la legislatura, porque en la legislatura se escuchan voces disidentes, como la de quien está hablando en este momento, que dicen algunas cosas que al Poder Ejecutivo le molestan, ¿sí? Uh-huh. Ese es el tema, ese es el motivo real por el cual no se convoca la legislatura.
La terapia intensiva en Tartagal tiene una ocupación del 90%, así lo confirmó el gerente del hospital Juan Domingo Perón, doctor Juan López, quien además estimó que el 50% de la población en Tartagal ya tuvo COVID-19.
Todos los días nosotros sacamos un informe a través del CIO,
sí,
que es el informe, el parte diario de lo que va aconteciendo con los pacientes de COVID. Pero el hospital está tranquilo, seguimos trabajando, seguimos recibiendo los pacientes, y seguimos atendiendo. Lógicamente que las consultas que no tenemos el número de consultas que sabíamos tener, los números que hemos tenido en agosto.
Uh-huh.
Y nuestro parámetro es la terapia intensiva de COVID, en donde todavía se siguen recibiendo los pacientes. Mira, eso lo venimos repitiendo ya desde que empezamos esto. Nosotros tenemos dos terapias intensivas.
Sí.
Una terapia de COVID y una terapia de normal.
Sí.
En la terapia normal tenemos 8 camas y en la terapia de COVID tenemos 7 camas, pues tenemos 7 habitaciones, lo que en algún momento también podemos tener 2 pacientes por cada habitación, o sea que podemos llegar a tener 14 pacientes.
Ajá.
Y hoy tenemos 6 camas, 6 pacientes, y de los cuales hasta anoche habían 3 pacientes respirados. Sí, si lo tomás con 7 camas, sí,
claro.
Si lo tomás con 14 camas, también.
Claro.
Lo importante es que hemos podido, teníamos una alta tasa de mortalidad en terapia, ya tenemos pacientes que han salido del respirador y ya están en su casa.
Mm.
Se trabajó con los fisioterapeutas, con el tema de la pronación de los pacientes, se trabajó con plasma, se trabajó con ibuprofeno, se trabajó con todo lo que hacía falta, con los antibióticos, con rotación de antibióticos. Lo que necesitaba el paciente se trabajó.
Claro.
Realmente el trabajo que hizo terapia intensiva fue un trabajo de impecable, en donde el estar arriba de los pacientes es incansable. Si hubiese algún rebrote o habría algún aumento de casos, el hospital está en condiciones de soportarlo. Creo que por ahí no te olvides que nosotros, la lectura que hacemos desde acá es que nosotros nos venimos contagiando desde junio.
Uh-huh.
Hemos empezado a hacer pico a partir del Día del Amigo, del 20 de julio, y hemos hecho el pico más importante, el fin de semana largo de octubre, de agosto, que ha sido el fin de semana largo este de,
sí,
del feriado de San Martín. Y después empezó a bajar la curva, empezaron a bajar los casos, empezaron a bajar las complicaciones. Y lógicamente, yo creo que por 2 o 3 motivos. Uno, porque la gente tuvo miedo. 2, porque la gente entendió el mensaje de que había que quedarse en casa. Y 3, porque ha habido gente que empezó a hacer las consultas a los vecinos. El tema de tener habilitado el teléfono del CIO también fue importante. Se han atendido como 600, alrededor de 600 llamadas por teléfono. Entonces, eso ha hecho que aprendamos del otro. Entonces, eso motivó que las consultas esas que a veces te ahogaban en la guardia, que en donde la guardia nosotros fue el cuello de botella, no la tuviésemos.
Claro.
Entonces, sí, seguimos teniendo los pacientes complicados, esos pacientes que llegaban en insuficiencia respiratoria, sí lo seguimos teniendo, lógicamente porque han sido pacientes y el 90% de los casos han sido personas con factores de comorbilidad que han complicado la evolución de la enfermedad.
Claro.
Sí, yo creo que sí, los números que más o menos están haciendo, que consideramos que ya el 50% de la población ha tenido en algún momento la infección.
Queremos que Sáenz adhiera inmediatamente al protocolo nacional de ILE, interrupción legal del embarazo. Así lo expresó a la radio pública Gabriela Serrano, ex senadora y dirigente del Partido Obrero.
Uno de los puntos que estamos reclamando el día de hoy, porque no se cumple la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Eso quiere decir ILE.
Sí.
Interrupción legal del embarazo, que en Salta no se cumple, o sea que están violando la ley, están violentando la ley que ampara a niñas y a mujeres que necesitan la interrupción del embarazo, ya sea por violación o sea por razones terapéuticas. Por estos días, una niña de tan solo 12 años en Las Lajitas, en Anta, fue obligada a maternar, aún comprobándose la situación de abuso, porque el abusador tiene 27 años, está preso, y la justicia reconoce que no hay consentimiento por parte de la niña, es muy pequeña, pero sin embargo dice que hay consentimiento para ser madre, que decidió tener el bebé, así informan, ¿no? Y su familia consintieron. Ahora, en esa casa hay violencia familiar. Después tuvieron que excluirlo al padre porque descubrieron que le pega a la nena. Ah, y él consintió entonces para que sea madre. Es horrible esto que están haciendo. Están torturando a una nena, le meten miedo diciéndole de los riesgos, supuestos riesgos que tiene interrumpir el embarazo, y no le cuentan de los riesgos que tiene de parir teniendo 12 años. Reclamamos por esto, queremos que Sáenz adhiera inmediatamente al protocolo nacional de ILE. No lo hace para que los médicos tengan la excusa de decir, ay, hay grises, no está clara la norma, o directamente se declaran objetores, como ocurrió en el Hospital de Las Lajitas y en el Hospital de Joaquín de González. Deberían haber dispuesto inmediatamente de un profesional que lleve adelante la práctica, porque ahora es el Estado el que está jugando con la vida de esta niña. ¿Qué pasa si se muere en el parto? ¿Quién se hace cargo de eso? No puede seguir sucediendo esto. La interrupción legal del embarazo por violación y por razones de salud hace más de 90 años en Argentina. Es un reclamo muy fuerte, porque acá Sáenz no quiere la educación sexual, no quiere nada que tenga que ver, digamos, con un avance real en los derechos de las mujeres, y mucho menos cumplir con eso, que es algo tan delicado, ¿no?
El diputado provincial por el departamento Orán, Iván Misó, opinó acerca del gasto del gobierno provincial de $1,000,000 por día en pauta publicitaria. El gobernador tiene que estar orientado a mejorar la salud.
Escuchaba dentro del mismo informe periodístico que donde hablaba el doctor que había hecho la investigación, la cantidad de tubos de oxígeno que se podrían haber comprado, la cantidad de respiradores que se podrían haber comprado. Es tremendo, tremendo que parece que los tiempos, digamos, para el gobernador no son los que maneja la sociedad.
Realmente eso justamente te iba a decir, vos me decís, suponete que sea $1,000,000 por día que se gaste en publicidad, pero sea bien administrado, sea repartido equitativamente, sea dosificado entre aquellos medios que realmente necesitan, que la vienen pasando mal, que no tienen también ante la pandemia, digamos, un sostén económico, pues se le han caído las pautas porque los comerciantes obviamente no pueden abrir. Entonces, como una medida política, económica, para sostener, digamos, a cierto sector, hubiera sido importante. Pero lamentablemente vos fijate que va desglosado, desmenuzado este millón diario, hablamos de casi $300,000,000 para ilustrarle al vecino, que esta plata está direccionada netamente a un grupo, al Grupo Horizonte, por tirar nombre, al mismo diario, el senador Juan Carlos Romero. Entonces, Realmente, te deja un desazón, porque vos decís, oye, el gobernador, hay muchos vecinos que están haciendo colecta, pero hasta el mismo gobernador está haciendo colecta para sustentar el sistema sanitario, ahora le quiere descontar al empleado público, nos pide a nosotros los legisladores también el aporte, que obviamente uno, si sabe que tiene buen destino, con mucho gusto va y lo hace,
claro.
Porque sabe la situación que estamos viviendo. De hecho, nosotros, yo les cuento que ya nos han descontado el sueldo, justamente orientado a la cuestión sanitaria, pero hemos pedido rendiciones y jamás nos han dado las rendiciones, Nosotros acá en el departamento Arán seguíamos esperando que llegue algo de lo que se aportó. Entonces, me parece que estas cuestiones de falta de transparencia, estas cuestiones de orientar o beneficiar, digamos, a sectores amigos o a algunos amigos políticos, y yo creo que en esta época, por lo menos ahora, que nos perdonen un ratito y empiecen a trabajar por la salud, ¿no? El gobernador tiene que estar orientado a eso.
La referente de ADIUNSA, licenciada Elizabeth Paz, en contacto con la radio pública, dio detalles acerca de esta manifestación denominada Paro y Apagón Virtual.
En principio, plantear que desde que se cerraron las universidades a la presencialidad por la pandemia, quienes somos docentes estamos trabajando con muchísimos estudiantes en el acompañamiento pedagógico y particularmente en la Universidad Nacional de Salta desde el 31 de agosto, con el inicio del calendario académico que va a ser desde esta fecha hasta abril del año que viene. Pero ¿qué es lo que estamos planteando al gobierno? En primer lugar, recomposición salarial y condiciones de trabajo. ¿Qué pasa? Nosotros, la paritaria 2019 se cerró en marzo, sin que podamos haber recibido la cláusula gatillo que tendríamos que haber recibido, y por esta razón los sueldos de los docentes están con un desfasaje del 12 al 15%, y que por otra parte, justamente por haber tenido cláusula gatillo, los docentes universitarios no recibimos los bonos que fueron entregados al resto de la docencia. En términos de lo que serían las condiciones laborales, todo el tema conectividad, equipos de trabajo, etcétera, etcétera, son los equipos de cada docente, y lo que se está pidiendo es que tanto los docentes como los estudiantes puedan tener un derecho a la conexión, a poder tener equipos que permitan la continuidad pedagógica en este contexto excepcional hasta que podamos poder reorganizarnos en otras condiciones debido a esta situación epidemiológica que estamos viviendo en el mundo. Y particularmente comentarles de que la Universidad de Luján y de la Patagonia han logrado un monto de dinero que han pagado sus universidades de sus propios recursos en relación a poder reconocer toda estos gastos que implica el estar enseñando, el estar educando, el estar formando desde los lugares donde estamos realizando los aislamientos, justamente con la idea de cuidar y cuidarnos. Exactamente, el paro lo decidimos el día lunes 21 en un congreso extraordinario de CONADU Histórica, donde participaron aproximadamente 26 asociaciones de base y 93 o 97 congresales, donde el planteo es que, bueno, las medidas de fuerza en este momento están en términos de hoy realizar esta jornada de protesta, y particularmente ADIUNSA, que es nuestra asociación, justamente en este horario de 10 a 11, ha solicitado que sus docentes puedan postear fotos o videos o alguna imagen que dé cuenta de las condiciones en las cuales estamos trabajando y de nuestros reclamos. Y creo que evidentemente pelear por mejores condiciones en este momento de excepcionalidad es un derecho para los estudiantes y para quienes estamos trabajando en la docencia.
El diputado provincial Héctor Chiván se manifestó acerca del gasto por parte del gobierno de Salta de $1 millón por día en publicidad y señaló que esto no cambiará hasta que tengamos una ley de publicidad oficial que la regule.
Es muy fuerte y doblemente fuerte cuando estamos en medio de semejante problema con la pandemia, con el sistema sanitario colapsado, con semejante crisis económica, social, laboral. Entonces da mucha bronca esto, ¿no? Y más cuando advertimos que es dinero que se le ha sacado justamente a áreas muy sensibles, como por ejemplo salud, infraestructura, primera infancia. El decreto 309 que dicta el gobernador en medio de la pandemia le saca A salud, 64 millones de pesos, y lo lleva a gobernación. 1.028 millones de pesos se lo saca a infraestructura y lo lleva a gobernación. 420 millones de pesos que le saca a primera infancia también lo lleva a gobernación. Y desde ahí empieza, también desde el inicio de la pandemia hasta hoy, contratando 260 asesores políticos en el área de gobernación, nada más estoy hablando, y pauta publicitaria desde enero hasta julio por 280 millones de pesos. Es muy triste, la verdad. Esto es información que está publicada en el boletín oficial de la provincia de Salta. Repito, decreto 309. De ninguna manera con esto lo quiero justificar, una práctica que ya la venimos viendo con los gobiernos que lo precedieron, ¿no? Con el gobierno de Juan Carlos Romero, con el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Acá la provincia, hasta que no tenga una ley de publicidad oficial, lamentablemente vamos a seguir en este tipo de prácticas absolutamente reñidas con un sistema democrático, con un sistema republicano de gobierno. Esto es definitivamente así. Se utiliza la pauta publicitaria para acallar a la prensa y para domesticar a la prensa, y lamentablemente caemos en este tipo de mentiras, porque esto es la verdad. O sea, la prensa hoy subsiste gracias a la pauta oficial, que no es distribuida equitativamente, uh-huh. De ninguna manera, que no es distribuida conforme a ningún parámetro más o menos objetivo, sino de acuerdo a los deseos del gobierno de turno. Y esto realmente es verdaderamente un agravio a la democracia.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.